De la Santa Cruz. Nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Cuarto misterio gozoso, y a lo mejor cuando decimos gozoso podemos poner un signo de interrogación, porque es gozoso y también doloroso. Es un misterio que engloba dos preceptos. La ley obligaba a la madre a purificarse porque quedaba inmunda. Como dice, transcurrió el tiempo de la purificación de María. Tenía que estar retirada 40 días en su casa, transcurridos los cuales necesitaba ir a purificarse al templo. Y el otro precepto imponía a los padres la obligación de llevar al primogénito al templo para ofrecerlo al Señor. María y José quisieron en una misma fecha cumplir uno y otro precepto. Es verdad que María no estaba obligada a la ley de la purificación por haber permanecido siempre virgen purísima. Pero como nos dice el libro del Santo Rosario, pues se somete a la purificación. Te fijas, ella, la Inmaculada, se somete a la ley como si estuviera inmunda, purificarse. Tú y yo sí que necesitamos purificación. Bueno, a nuestro padre le gustaba mucho fijarse en esta actitud de María relativa a la pureza interior. Si es la Inmaculada, no necesita purificarse, pero ama tanto la pureza, le encanta tanto la pureza, que quiere darnos como un ejemplo luminoso. Y nosotros podemos pensar, como nos sugiere aquí también nuestro Padre, que sí, nosotros necesitamos purificación, y que podemos muchas veces decirle a Dios con ese salmo: crea en mí, Señor, un corazón puro. Que la pureza es una realidad que engloba a toda la persona, que como sabemos no se reduce a la parte de carnal, sino que tiene mucho que ver con la posibilidad de amar, con esa bienaventuranza que dice: bienaventurados los limpios de corazón, los que tienen corazón limpio, porque entonces son capaces de ver a Dios. Y como sabemos, esa palabra corazón, que el catecismo de la Iglesia trata de manera muy bonita en la parte de la oración, con mucha profundidad, pues es como el misterio profundo de la persona. O sea, lo que alguien es su corazón, no su inteligencia, o no su voluntad, o no su memoria, o no su fuerza, o no su exterior. Pero lo que realmente es importante es el yo profundo, la realidad como del centro del alma, donde se resuelve todo, como hace pues pocos días, parece que el domingo pasado salía ese pasaje del Evangelio donde el Señor dice que no nos estemos preocupando tanto por lo externo, porque no es lo de fuera lo que mancha al hombre. Lo que lo mancha es lo que sale del interior. De ahí sale y empieza a ser un elenco de cosas muy malas. Como que todo lo malo sale del corazón. Y si tú tienes tu corazón necesitado de purificación, yo también. ¿Y qué abarca? Pues todos los aspectos que, pues podríamos decir, conforman tu persona, los aspectos profundos. Y en primer lugar, pues como una purificación de la conciencia, ¿sí? que mi conciencia sea una conciencia que, no sé, que no esté afectada por manchas. Quizá ya hemos hablado un poquito de este aspecto de la purificación de la conciencia, de la pureza de conciencia, que tiene mucho que ver con, pues, como con la sencillez del niño. Es decir, no peques contra tu conciencia, porque pues a lo mejor puedes tener pecados de irreflexión, de precipitación, de, pues no sé, de cosas inmediatas, pero cuando tengas algo que oigas que tu conciencia te esté diciendo, no digas que eso es distinto a lo que tienes que hacer, sino que es lo que Dios quiere. Dice, por ejemplo, objetar, negarme a cumplir algo que señala una ley, infracción habitual a una regla en la que deliberadamente persistimos luego de haberlo advertido. ¿Qué pasa? Pues se me deforma la conciencia. Y podemos decirlo, pues, lógicamente, desde cosas grandes, como puede pasarle, no sé, a alguien que comete un pecado muy grave y que en un primer momento le reclama su conciencia, porque la conciencia le está funcionando bien, hasta que después ya su conciencia no le reclama, ya ha perdido la capacidad de escuchar la voz de Dios. Ha convivido con un mal hábito. Y esto, pues, podremos nosotros aplicarlo a muchos detalles pequeños. Y oye, fíjate que tu conciencia te dice, pues, no sé, que es la hora de la tertulia, que tienes que estar ya en la sala de tertulia. O tu conciencia te dice cuando suena el despertador que te levantes. Y yo, pues, tengo dos posibilidades. O decir, hoy no me quiero levantar a tiempo y, pues, conscientemente estoy teniendo este pecado de pereza. O decir, pues, no pasa nada. Al fin y al cabo, pues, hago después la oración. Oye, Dios está diciendo que vivas el minuto heroico porque forma parte de lo que Él te pide. Y si no lo haces, te está cerrando a una voz de Dios que te está manchando, que te está impidiendo verlo. Podemos pensar que no se puede llegar a ser un hombre de oración si se pacta con el enemigo. Yo recuerdo que don José Luis Mazot, que fue un tiempo rector del Colegio Romano, decía que cuando examinaban los candidatos a la ordenación, nuestro padre siempre les preguntaba si vivían el minuto heroico. Dice, si no lo vive, no me lo proponga para que se ordene. O sea, si no le da, pues, como esa rectitud interior de oír la voz de Dios, si hace pactos, pues, como que no te va a tener esa capacidad de verlo. Como que le va a dar un poquito de miedo, le va a pasar lo que a Adán y Eva cuando pecaron en el paraíso, que se escondieron de Dios. Y podemos decir, oye, ¿te reclama algo la conciencia? ¿Estás seguro que no te reclama nada? ¿Has purificado todo? Y por eso es muy bueno que actualicemos nuestro dolor en las faltas de la vida pasada que decimos en la confesión. También de esto me arrepiento, esto también lo he ventilado. Esto ha salido. Me duele la realidad del pecado, pero no me reclama, tengo paz. No me está diciendo nada Dios. Como sabemos, pues, la señal para saber si nuestra conciencia se ha purificado es que tengamos paz. En segundo lugar, podemos decir la pureza, la limpieza del corazón abarca toda la vida afectiva. Y aquí también podremos preguntarle al Señor si nada se ha quedado adherido a nuestra conciencia en el aspecto de los afectos, en el aspecto de las pasiones. Y a veces podemos decir, fíjate que tienes 10 pasiones. ¿Están purificadas tus 10 pasiones? Toda tu vida sensitiva, que sea limpia tu vida sensitiva. Dicen que nosotros los mexicanos, o en general los latinoamericanos o los latinos, tenemos mucha sensibilidad, y es una cosa muy buena. Tenemos muchos sentimientos, pero también ahí se necesitan purificar, porque las pasiones han sufrido el embate del pecado. Es decir, toda tu vida afectiva, todo lo que vas sintiendo, que esté puro, porque fundamentalmente lo purificas liberándote de las cosas que no son Dios y dirigiendo toda tu vida afectiva hacia el amor de Jesucristo. Así se purifica tu vida afectiva. Y puedo decir, oye, ¿hay cosas que te gustan más por encima del gusto de estar con Dios? Pues esas cosas hay que purificarlas, porque si tengo un gusto por encima del gusto de estar con Dios, aquello es una impureza afectiva. Puede haber cosas que me gusten, pero esas cosas que me gustan me llevan más a Dios. Lo que sea, me gusta el deporte, me gusta la música, me gustan las bellas artes, me gusta cantar, qué bueno, maravilloso, pero que te lleven a Dios, que colaboren en tu intensidad afectiva, que es muy buena. El Catecismo de la Iglesia Católica habla de que hay que amar a Dios con todo el corazón, y eso implica los sentimientos. Vamos a pensar, por ejemplo, qué sería, de un partido de fútbol, de un futbolista que jugara como robot, que no le metiera pasión. Sería horrible, aunque fuera súper eficaz, aunque metiera todos los goles porque se mueve robóticamente. No, le pone como la enjundia, como la pasión. Ama a Jesucristo con pasión. Por eso nuestro Padre hablaba de estar enamorados. ¿Qué añade el enamoramiento al amor? Pues añade la pasión del amor. Jesús quiere la pasión, nuestra pasión de amor. No quiere una especie de cumplimiento rutinario. Y lógicamente para eso necesito haber purificado mi vida afectiva. Dice San Juan de la Cruz: oh, si supieran los hombres de cuánto bien de luz divina los priva esta ceguera que les causan sus aficiones y apetitos, y en cuántos males y daños les hacen ir cayendo cada día en tanto no los mortifican. Pues cuánto daño me hacen, por ejemplo, mis resentimientos. ¿Cómo me hacen perder fuerza para que la pasión de mi amor se dirija en plenitud? Tengo, 100 de pasión. 15 es una pasión desordenada de resentimiento. 8, una pasión desordenada de televisión. 10, una pasión desordenada de lo que sea, de mi hobby. Mi corazón, la purificación de mi corazón en el sentido propio de la vida afectiva. Si tengo, por ejemplo, gustos muy intensos hacia otras cosas, aunque sean buenas, como la profesión, la diversión, el deporte, un gusto demasiado intenso, mi corazón está dividido. Mi corazón es como una retícula. Como está cuadriculado, está dividido en pedacitos. Un corazón atomizado. Todo tu corazón, toda tu vida afectiva. Por eso, tenemos que ser muchas veces sinceros y decir, ¿de qué me costaría mucho prescindir De eso que te cuesta prescindir, déjalo, aunque sea una mascada o unos zapatos o un anillo. ¿Te costaría mucho prescindir de eso? Es que es un recuerdo de mi bisabuela. Pues entrégalo, te va a hacer muchísimo bien. Tienes una atadura afectiva. Tienes un gazapín, un conejito. Sí, bueno, dale tu gazapín. Dios tiene que estar por encima de todas mis apetencias, o tiene que ser precisamente mi mayor apetencia. Me ha pedido el corazón. Alguien decía que pues que un momento bastante malo, por ejemplo, para proponerle a un muchacho o a una muchacha la vida de espiritual, la vida de piedad, es cuando está enamorado. No hay manera, no hay manera. Es que ya se está perdido el pobre, o sea, está vendido. Ya se le pasará, a lo mejor en pocas semanas se le pasa su enamoramiento, pero mientras está enamorado, pues hay que esperar a que se le pase, porque no hay nada que hacer. Efectivamente, como que todo su mundo afectivo está coloreado, pues por aquella persona. La vida espiritual es un asunto amoroso con Jesucristo. La vida espiritual es un asunto del corazón. Dios nos ha dado su corazón entero y pide todo nuestro corazón. Y entonces nuestra fidelidad es consecuencia del amor. Puedo decir también, Señor, ¿cómo te trato? Por ejemplo, me emociono en la misa, me emociono al comulgar. Como decía ese niño que estaba preparando para su primera comunión, decía, yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y emoción con que te recibió. Pues sí, con emoción quisiera recibirte. A veces puedo encender mi emoción, porque pueden servir las imágenes, las canciones, las jaculatorias, los actos de amor, la imaginación. Todo tu corazón incluye el embeleso, la emoción, la pasión. De otro modo, el corazón pues va a buscar otras apetencias, otras adicciones, aficiones, apetitos. Pues dame, Señor, un corazón limpio para que toda mi vida afectiva la pueda dirigir a ti, así con esa intensidad con la que tú esperas. Por eso dicen que la aparición más importante, pues no sé, quizás hasta el siglo XIX, no sé si en el XX también es muy importante, la del Cristo de la Misericordia, pero hasta el siglo XIX pues había sido las apariciones del Sagrado Corazón a Santa Margarita. Y pues es lo que nos está diciendo, o sea, Jesús con el corazón encendido nos dice, no, como que no me agradarías si no pusieras toda tu vida afectiva, no me dirigieras toda esa potencia, que no es mala, es mala si como todo se dirige hacia el mal, pero que es una facultad humana maravillosa, la quiere para él. Decía Santa Margarita, llevo siempre conmigo el corazón de mi Dios y el Dios de mi corazón. Pues está contigo el corazón de Jesús. Ojalá que tu corazón sea también de Él. El corazón de mi Dios y el Dios de mi corazón. Pues pureza en ese ámbito de mi vida afectiva. Purificación de mi mente. Qué importante, a veces también como que, pues, sí, bueno, soy una persona, por ejemplo, pesimista por naturaleza, soy una persona que parece ave de mal agüero, o sea, siempre el pensamiento negro, te está haciendo daño, es un pensamiento que no tiene ninguna utilidad, siempre piensa positivamente, siempre, es muy duro, a lo mejor, pues eso, gente que siempre ve el detalle negativo, como el negrito en el arroz, y se hace daño a sí misma porque está acostumbrada a pensar en los peores escenarios. Tendría que decir, siempre piensa el mejor escenario. En tu mundo mental, llénalo de cosas buenas. Si siempre tienes pensamientos buenos, vas a tener sentimientos buenos. ¿Con qué alimentas tu mente? Siempre lo mejor. Cuando eres una persona, siempre piensa en las grandes cualidades que tiene esa persona, porque siempre tiene mucho más cualidades que defectos. Pues no sé, como le pasaba a aquella viejita que siempre hablaba bien de todo el mundo y un día se murió un hombre que era un desastre. Borracho, esposo desobligado, vago, no trabajaba. Y fue la viejita al funeral y le preguntaron, ah, señora, pues todo el mundo esperaba que dijera qué desastroso individuo, menos mal que se murió. Y la viejita dijo, pues la verdad es que silbaba muy bonito. Y cuando pasaba abajo de mi ventana, yo me ponía muy contenta porque oía cómo silbaba. Pues qué bueno decir, siempre tengo pensamientos alentadores, me purifica la mente, sobre todo tengo los pensamientos de las maravillas de Dios en mí. Cómo me alienta pensar en la Eucaristía, pensar en la inhabitación de la Trinidad, pensar en la filiación divina, pensar en María, y cómo me alienta pensar positivamente de mí mismo, pensar que pues que Dios me ama infinitamente, que soy un consentido de Dios, que Dios está loco de amor por mí, que es irresistible mi presencia, que se emociona cuando llego a los sagrarios. Y si purifica tu mente, quítale las aves de mal agüero, lo que te ennegrece. Y purifícala también de los pensamientos frívolos, de aquello que Santo Tomás dice que daña mucho a la vida interior, que es la curiositas. La curiositas, como decía don Álvaro, deja esa lectura insustancial. Y parece que sigue repitiéndolo desde el cielo. O sea, deja aquello que no te sirve, que te ocupa la mente. Hay que plantearnos realmente si no tenemos cosas que nos distraen de Dios, que nos llenan de pensamientos frívolos y vanos, y volvemos otra vez a las redes sociales. Hay que plantearnos en serio, porque es una pena, o sea, es una pena, como le dio una gran pena a nuestro padre, que en una ocasión unas monjas contemplativas cambiaron su carisma y dejaron de ser contemplativas para dedicarse quién sabe a qué. Es decir, ahora las monjas, pues en vez de estar contemplando a Jesús sacramentado, están contemplando la pantalla de la computadora. O sea, qué pérdida. ¿Y qué hará esa monja en la pantalla de la computadora? ¿Quién sabe? Pero era muchísimo más importante que estuviera contemplando el Santísimo Sacramento. Muchísimo más importante. Que estuviera llenando de Jesucristo. Que los pensamientos son algo tan grande que solo Dios es digno de ellos. Cabe Dios en tus pensamientos. Pensamientos innecesarios y frívolos. ¿Por qué, si es tan grande mi pensamiento, lo ocupo con cosas inútiles? Purifica tu mente. Te va a servir muchísimo la purificación de tu mente. Siempre cosas alentadoras, profundas, de la misericordia de Dios, de los bienes divinos. Podemos dirigir muchas veces también hacia nuestra mente la mortificación interior, la mortificación de la imaginación, para decir, pues, estoy siempre en lo más alto, estoy siempre en las maravillas de Dios. Puedo estar, no sé, en una cárcel y ser libre completamente por mis pensamientos, porque me hacen volar, soy libre, somos libres. Podemos hacer la determinación que queramos. Y podemos ir haciendo esos hábitos buenos que nos van llenando de lo bueno. Y por último, pureza en la voluntad. O sea, rectitud en las acciones. Tus acciones son limpias. En tus acciones te buscas, buscas siempre la gloria de Dios. Entonces me decía alguien de una persona así, es que mi papá es una persona muy recta. Los que digan también de ti, tú eres una persona muy recta. Es una persona recta. No es doble. No busca segundas intenciones. No te trata muy bien y al rato te da una puñalada. No, es una persona completamente recta. Una constante rectificación de que todo lo hagamos solo por amor. Hace poco salía en un evangelio esa enseñanza de Jesús de que si llegan a tu casa una persona rica y una persona muy, muy pobremente vestida y tú le dices al rico, pásale, siéntate aquí en el lugar principal, y al pobre lo mandas al rincón, estás haciendo acepción de personas. No está bien, es que trato distinto. Hay una oración que pues se prevé que los sacerdotes podamos rezar antes de confesar, en la que se le pide a Dios: Divites ne aduler, pauperes ne despicham. Que no adule a los ricos y no desprecie a los pobres. Porque entonces no tendría pureza en mi intención. Si estoy buscando, no sé, que el rico tenga un donativo, o simplemente quedar bien con el rico porque pues, tiene respeto su mano. Pues pureza en las acciones, pureza en la voluntad. Es un cuádruple aspecto de la pureza interior, pureza de conciencia, pureza de afectos, pureza de mente, pureza en la voluntad. Munda cor meum domine, dame un corazón puro, dame, cámbiame, crea en mí este nuevo corazón. Quiero parecerme a María, la purísima, aquella que es purísima y va a purificarse. Fíjate cuánto me gusta la pureza, cómo me encanta encontrar almas puras. Dicen que a veces por eso, pues Dios se lleva algunas almas muy jóvenes, como estas santas jóvenes, como Santa Teresita, Santa Gema, Santa Faustina, Santa Margarita, María de la Coque, porque son almas puras, porque ya dicen, ya está preparada para, pues para que yo la pueda colmar con mi amor, porque son almas que, pues son almas parecidas, muy parecidas a María. Gracia plena, pues la pureza absoluta de María. Podemos decirle esa oracioncita tan breve: por tu limpia concepción, oh soberana princesa, una muy grande pureza te pido de corazón. Porque la Inmaculada nos conceda a todos vivir así, una muy grande pureza. Todo, en todo Dios encuentra por lo menos el deseo de que esté todo siempre así, que todo como que le recuerde a su madre, esto es de María, independientemente de lo que pueda pasar, pues, no sé, en el mundo, en otras situaciones, de lo que haga la gente, de cómo se comporte, de cómo reaccione, de cómo sea, que tú ten esta pureza que te va a hacer siempre grato a Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.